COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 18 de octubre y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posibles estas desconexiones locales y comarcales. Hasta las 2 de la tarde, a través del 97.9 de FM, os acompañaremos con una programación que hoy viene cargadita. En unos minutos recibiremos la visita del capitán jefe de la Guardia Civil en Ferrol, José Antonio Niño, con quien comentaremos, entre otros asuntos, las renovadas instalaciones de esa primera fase del cuartel de la Guardia Civil, los datos de delincuencia en la comarca, la oleada de robos de la que se habla o del narcotráfico y del presumible aumento de las denuncias por nuevas fórmulas de acoso a través de Internet, estafas o del bullying escolar. Hoy finaliza también el plazo para que universitarios y profesionales se puedan inscribir en un encuentro sobre innovación social e innovación tecnológica que tendrá lugar en el campus ferrolano el próximo miércoles día 24. Un encuentro que está organizado por el Centro de Investigación de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, que está coordinado desde hace algo más de un año por Venceslao González, catedrático de la Facultad de Humanidades, con el que hoy charlaremos de los detalles. Y seguiremos hablando de las pólizas de decesos con Santiago Oliván, gerente del tanatorio San Lorenzo. Además, también charlaremos con Alexandre Carrodeguas, uno de los portavoces de la plataforma en defensa de los servicios públicos de Ferrol, con motivo de la manifestación que han convocado para esta tarde, a partir de las 7, con salida del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en la Plaza de España. Conoceremos los motivos, entre ellos, dicen, los de intentar paralizar los abusos que se están cometiendo en cuanto a la gestión del saneamiento en Ferrol. Recordemos que el pasado martes entregaban en el registro ferrolano más de casi 2.300 firmas que recogían en los últimos días. Ya han ratificado su apoyo también a esta marcha BNG, Partido Socialista o la Asociación López Bouza. Pero hay otros asuntos destacados de la jornada, entre ellos ese acto que se está celebrando en Mondoñedo, al que asiste el teniente de alcaldía Álvaro Montes para reeditar esos lazos de hermandad con la localidad de Mondoñedo, que desde ayer por la tarde ya ha dado comienzo a una de las fiestas más antiguas de Galicia, la fiesta de a San Lucas, y también con el viaje de 4 autobuses cargados de mayores para disfrutar de esta jornada. Nuestro compañero Javier García nos trae también otras informaciones que hoy son noticia. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Y se confirma que a Jorge Suárez no le gusta ir a San Lucas, porque si acudía a San Froilán, no acude a San Lucas. Le preguntábamos precisamente hace unos días si él estaría, decía que por problemas de agenda igual no estaba, pero finalmente no está. Lo que también está claro es que a Jorge Suárez no le gusta que le cuelguen pancartas en el Ayuntamiento de Ferrol. Esta noche de nuevo los trabajadores se han quedado encerrados, han desplegado una pancarta y en los últimos minutos Jorge Suárez ha reclamado la presencia de los bomberos para retirar precisamente esa pancarta. Incluso en las últimas horas en el Ayuntamiento de Ferrol se han cambiado cerraduras para que los trabajadores municipales no pudieran acceder al Palacio Municipal, a la zona central y desplegar precisamente esa pancarta que ya lo hacían la semana pasada. Hablaremos con el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ferrol, con Javier Sanda, mejor dicho, lo escucharemos hablándonos de ese encierro, de que las negociaciones siguen paralizadas. Asegura que el alcalde ha convocado de nuevo la mesa extraordinaria para la próxima semana, pero que de nuevo no va a aportar nueva documentación, por lo tanto dicen ya casi desde las organizaciones sindicales que es tontería acudir. También hablaremos en nuestro informativo local y comarcal, por ejemplo, de dos concentraciones que han tenido lugar esta mañana, una de ellas protagonizada por el sindicato CIGA en lo que se refiere a pensionistas y jubilados que siguen reclamando pues que se puedan mantener ese sistema público en garantías y además con los incrementos pactados, y también en este caso una rueda de prensa de otra plataforma de pensionistas y sobre todo jubilados que ha habilitado un número de teléfono para todas aquellas personas que puedan percibir ese aumento que está en principio pactado y que hay que reclamar, por lo tanto un número de teléfono y una concentración que van a realizar también la próxima semana. Y en el puerto de Ferrol, dos responsables precisamente del puerto de Barcelona que han estado sentados en la mesa de negociación del tercer convenio colectivo de puertos del Estado a nivel estatal también se han desplazado hoy a Ferrol para trasladarles a los trabajadores del puerto de Ferrol en qué va a cambiar ese tercer convenio colectivo, que de momento es un preacuerdo, todavía falta la rúbrica definitiva porque hay algunos sindicatos nacionalistas que han pedido tiempo para trasladar a los trabajadores precisamente esos acuerdos, pero todo hace presagiar, según nos decían esta mañana, que va a ser firmado de manera inminente. La manifestación de esta tarde contra la gestión del agua en Ferrol también es uno de los puntos importantes que trataremos a partir de las 2:20, todo ello en nuestro informativo local y comarcal, sin olvidarnos que hoy ha comenzado en Aspontes la primera vuelta a España en vehículo eléctrico que ya discurre ahora hacia Santiago de Compostela.
Gracias, Javier. A partir de las 2:20 más de estos asuntos que también iremos desgranando en este magazine. La actualidad viene cargada en este jueves día 18 de octubre y echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Cielos que intercalan nubes y claros y una temperatura de 18 grados. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan en Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoxe en Ferrol viviremos unha xornada de transición entre as altas e as baixas presións con circulación do nordés, o que nos achegará nubosidade dende o mar. Con isto agardamos unha xornada de ceos anubrados con posibilidade de chubascos, máis probables durante as primeiras horas do día. En canto ás temperaturas, agárdanse lixeiros ascensos con máximas que quedarían en torno aos 19 graus e os ventos soprarán do nordés frouxos. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Afortunadamente en el tráfico no hay que destacar incidentes, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Deportes. COPE Ferrol. Estar informado.
Y nuestro compañero Santi Rey nos avanza los titulares del programa de deportes de esta casa a partir de las 3:30. Santi, muy buenas tardes.
Todos, Ada, buenos días. Pues la verdad es que no fue bueno el partido ayer del Basi Ferrol, que cayó derrotado por 51-66. Más o menos fue bien hasta el descanso, en el que ganaba de 5 puntos, 33-28. En el tercero se puso por delante el conjunto catalán del Cádiz Laseu. Y en el último cuarto, un juego demasiado individualista del equipo ferrolano le condenó a una derrota, la segunda consecutiva en esta segunda jornada del Campeonato de Liga, y tendrá que reaccionar en el partido que el domingo va a jugar en la cancha del Zamora. De ello hablaremos a partir de las 3:30, además de más cosas. Escucharemos protagonistas del Racing, hablaremos del Somozas, de cómo prepara el próximo enfrentamiento, y también que se reanuda la Liga Femenina de la Segunda División, donde tenemos dos representantes, el Valdetires y el Comarcal Afervenza, que van a volver a competir este fin de semana. A partir de las 3:30 hablaremos de todo ello en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de COPE Ferrol. Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol necrológica. Señora doña María Yáñez Blanco, viúva de Alfonso da Casanova, finou no día de onte os 94 anos de idade en compañía dos seus. Descanse en paz. Os seus fillos, César e Mercedes, fillos políticos, netos, netos políticos, bisnetas, irmáns, irmáns políticos, sobrinhos e demais familia e amigos, agradecen a teñen presente na lembranza. O sepelio terá lugar hoxe xoves con saída do tanatorio ás 4:45 da tarde cara a igrexa parroquial de Devesos, en Ortigueira, onde se celebrará o funeral. De corpo presente, ás 5 da tarde, de seguido a conducción ao cemiterio. A familia anticipa o seu agradecemento. A capela ardente está ubicada na sala número 5 do tanatorio crematorio Albia de Ferrol. E recordamos que falleció en Pantín el señor don José Manuel Pita Veiga, conocido por Cabinas, a los 89 años, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Mercedes López Sedes, hija Maribel Pita López, hijo político Severino Martínez Vergara, nieta Verónica, nieto político Óscar, bisnietos Lois y Noa, hermana Fina, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral que tendrá lugar hoy jueves en la iglesia parroquial de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde, favores por los que anticipan las gracias. La incineración se realizará en la intimidad familiar ahora a la 1 de la tarde. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Y seguimos aquí en COPE más Ferrol cuando pasan casi ahora 5 minutos de la 1 de la tarde de este jueves día 18 de octubre. Una jornada con nubes y claros en el centro de la ciudad departamental y una temperatura actual que oscila sobre los 18. Las máximas hoy se quedarán en 20 y mañana, a pesar de la nubosidad, ya será una jornada sin precipitaciones. Vamos a aprovechar los minutos porque ya tenemos aquí en nuestros estudios al capitán jefe de la Guardia Civil en nuestra demarcación de Ferrol, José Antonio Niño. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Es un placer tenerle aquí también para preguntarle, como decíamos al principio y en la presentación de esta entrevista, diferentes cuestiones, bueno, pues que afectan a este destacamento aquí en Ferrol y también, bueno, pues a la seguridad, ¿no?, de nuestros vecinos y de los ciudadanos. Vamos a empezar hablando de las infraestructuras, de la reciente renovación que ha experimentado el cuartel de la Guardia Civil en esa primera fase, sin inauguración oficial y no sé si ya con todo el mobiliario en esas instalaciones que comparten también con el destacamento de tráfico.
Pues como bien decías, la obra está finalizada desde el año 2017, concretamente desde diciembre del año 2017. Si bien no nos trasladamos a los 3 edificios que han sido renovados hasta principios del mes de junio de este año. Esa demora obedecía en parte a que se estaba a la espera de poder contar con un equipamiento adicional al que ya había, puesto que las instalaciones son más amplias y requerían de esa ampliación de mobiliario y de material. Cosa que, bueno, pues debido a la escasez de presupuesto, pues no se ha llevado a efecto y hubo que hacer el traslado en el mes de junio con todo el material que había en las instalaciones que dejamos.
Uh-huh. Bueno, a pesar de que el Ministerio de Interior invirtió 1.451.000 euros en esta reforma y falta ese segundo edificio que no sé si está barajado o pensado llevar a cabo también una reforma.
Lo que hay actualmente en relación a las 3 fases que contemplaba la remodelación del cuartelamiento de Virgen de la Cabeza es la 3ª fase adelantarla a la 2ª y concretamente sería demoler el edificio 8, que es el anexo que ahora mismo está a los 3 edificios reformados, y el edificio 7, que sería la continuación de los 3 edificios que antes se ocupaban enfrente. Entonces, esa 2ª fase, que es la que ahora se contempla, inició la redacción del proyecto a mediados del mes de septiembre pasado. Como le decía, adelantó a la 2ª fase que contemplaba la remodelación de los edificios que ahora se acaban de dejar.
Vamos a hablar de más asuntos, entre ellos los datos de delincuencia en nuestra comarca, porque hace muy poquito se celebraba, como cada año, el patrón de Los Ángeles Custodios, el Día Nacional de la Policía, y destacaban la baja criminalidad en este cuerpo, en nuestras comarcas, en Ferrol y en Narón. ¿Cuáles son los datos que maneja, en este caso, la Guardia Civil?
En demarcación de Guardia Civil, concretamente a nivel de seguridad ciudadana, nosotros disponemos en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal de 8 unidades. Hablamos de efectivamente una baja criminalidad. Nosotros no estamos en cifras negativas, estamos en cifras positivas, si bien son cifras muy bajas. Estamos hablando de un incremento de infracciones penales en el año 2018 respecto del año 2017 de un 1%. Concretamente, no llega al 1%, estaríamos en el 0,9%, y si tenemos en cuenta que Galicia es la 4ª comunidad autónoma en balance de criminalidad respecto del 2018, pues yo le quiero transmitir a la ciudadanía, a los vecinos de las demarcaciones que nosotros cubrimos, que estamos en unos niveles muy buenos.
¿Cuáles son los delitos más frecuentes que se cometen?
Los delitos más frecuentes son los relacionados con el patrimonio. Principalmente, en lo que a nosotros nos afecta, estaríamos hablando de las figuras de robo, hurto y daños sufridos en viviendas y en interior de viviendas y en vehículos y en interior de vehículos. Sobre todo en este último caso, en la época estival, en la que con el buen tiempo, pues la gente accede a las playas, a las zonas de esparcimiento, uh-huh, y establece, bueno, pues unos estacionamientos muy voluminosos y que pues no tienen la seguridad apropiada, la seguridad debida.
Se ha hablado de oleada de robos también en nuestra comarca. ¿Está sucediendo algo así? ¿Es preocupante?
Precisamente de la oleada de robos tiene algo que ver, efectivamente, la buena climatología que en la fase final del verano ha habido en toda la comarca y que han incrementado efectivamente los robos en el interior de vehículos en el estacionamiento de playas. También, precisamente, con la afluencia de veraneantes a la comarca, ha destapado posiblemente un número importante de robos en interior de viviendas de vacaciones, es decir, segundas residencias, y que precisamente se descubren cuando esas personas acuden a su vivienda de vacaciones y denuncia el hecho delictivo. Estaríamos hablando que los delitos contra el patrimonio representan un 70% de las infracciones penales que barajamos en demarcación de la compañía de Ferrol.
Un 70%, ahí es nada. Le quería preguntar también por la problemática del narcotráfico, que en Galicia, según las estadísticas, también ha aumentado en los últimos meses y en los últimos años. ¿Cómo está la situación también en nuestra comarca debido del que, bueno, pues hace unos años fue calificado como el mercado de la droga más grande de Galicia, como ese es el asentamiento chabolista de Freixeiro?
Concretamente, el asentamiento chabolista de Freixeiro es competencia del Cuerpo Nacional de Policía, pero sí es cierto que nosotros en los trayectos que hacen las personas que vienen al campamento, pues detectamos que efectivamente van y vienen al campamento a surtirse de sustancias estupefacientes. A otros niveles, en la zona de competencia nuestra, pues no hemos detectado un aumento del narcotráfico. Sobre todo, pues, si hablamos del narcotráfico como operación a gran escala. Es decir,
¿y a pequeña escala? A pequeña ¿de menudeo?
A pequeña escala, pues, lo de, bueno, pues todos estos años anteriores. Es decir, hay puntos en los que en un momento dado tienen más afluencia, trabajamos sobre ellos, se consigue desmantelar el punto y pasado un tiempo, lógicamente, pues el punto lo que hace es moverse, irse a otro lugar. Pero, bueno, estamos detrás de detectar y erradicar lo antes posible esos puntos que surgen.
Bueno, si tenéis alguna pregunta, nuestro WhatsApp está abierto, el WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291, si quieren trasladarle ustedes también alguna pregunta al capitán jefe de la Guardia Civil en el destacamento de Ferrol, José Antonio Niño, con el que estamos hablando. También le quería preguntar sobre la escalada que vemos todos los años de una lacra importante como es la violencia de género. ¿Han aumentado también aquí o han disminuido los delitos relacionados con este asunto?
En esta cuestión estamos, respecto del año 2017, hablando de un incremento del 15% en denuncias. Son actualmente, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, 64 las víctimas que a día de hoy tienen orden de protección activa. Eso sí, ninguna de ellas tiene riesgo extremo o riesgo alto. Es decir, todas ellas mantienen riesgo medio-bajo o riesgo no apreciado.
¿Y esto cómo se calcula, capitán? Porque a veces cuando vemos las noticias de que a pesar de tener esa protección activa se producen este tipo de delitos que nos dejan helados y con los pelos de punta, ¿cómo se gradúa ese grado de protección o ese grado de exposición, digamos, que tienen al riesgo, al peligro?
Pues hay un programa dentro del aplicativo Biogen que valora muchísimos parámetros y que da después, al final, ese resultado de extremo, alto, medio, bajo o riesgo no apreciado. En cualquiera de los casos, lógicamente, cuanto más alto, pues más vigilancia nosotros establecemos. Tenemos contacto periódico con las víctimas, bien a través de contacto, llamada telefónica, o bien con entrevistas personales. Pero, lógicamente, salvo casos de riesgo extremo, nosotros no podemos estar 24 horas con la víctima.
Y estas denuncias, este incremento, el que me habla del 15%, ¿han aumentado entre la población más joven? ¿Cómo se detectan las estadísticas nacionales que se incrementa la violencia de género, sobre todo en los más jóvenes?
En el caso nuestro, de mi análisis, no destaca que haya incrementado en la población más joven. Es decir, está, bueno, pues en la franja entre 50 y 60. Igual el número de más incrementos.
Lo que me imagino que quizás pueda haber aumentado también en los últimos años son los delitos relacionados con el ciberacoso, en el entorno de Internet, en las redes sociales o incluso también el bullying escolar.
Precisamente en nuestra zona no incrementa. En nuestra zona estamos hablando de comparativa 2017-2018, reducimos un 30% estos episodios de bullying, ciberacoso y denuncias de lesiones, de amenazas en el entorno educativo.
¿Esto a qué lo achacan? ¿A una mayor conciencia por parte de los diferentes agentes educativos o por parte de los centros escolares?
Posiblemente, y por nuestra parte también hemos incrementado la presencia en los centros educativos con personal que imparte charlas y conciencia a los jóvenes de los peligros a los que se exponen si efectivamente pues llevan a cabo estas prácticas, ¿no?
¿Qué es lo importante aquí para decirles a los más jóvenes o a sus familias, incluso para prevenir este tipo de acosos que a través de las redes sociales y de Internet, etcétera, o incluso de la mensajería del WhatsApp es mucho más cruel, ¿no?, que lo que se producía antes de ese cara a cara?
Sí, antes en el cara a cara, como reza en el refrán, las palabras se las lleva el viento. Lo normal es que nadie tuviese, aparte de la retentiva interior, nada que pudiese demostrar a posteriori que efectivamente ese hecho se había producido. Hoy, con las nuevas tecnologías, lógicamente todo eso queda registrado de por vida prácticamente.
Bueno, aquí me preguntan a través del WhatsApp, imagino que será algún compañero del cuerpo. Buenos días, ¿para cuándo los chalecos? Muchas gracias.
La cuestión de chalecos, respecto de la compañía, lógicamente ya ha sido enviada hacia arriba, es decir, la petición está hecha. Yo desconozco cuándo va a dotarse a todo el mundo de chaleco, puesto que las partidas presupuestarias son las que son y yo las desconozco.
Pues José Antonio Niño, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha dejado más tranquilos en esta entrevista porque estamos en una demarcación y que, en la verdad, los datos de delincuencia se constata año tras año, que bueno, pues siguen descendiendo, que no son altos y que estamos en una zona buena en la que nos podemos sentir más o menos tranquilos. Es así, ¿no?
Efectivamente. Yo, como final de mi intervención, quería apuntar que hay un dato que creo que a nadie se le escapa, y es que estamos hablando de unos incrementos altísimos en cuanto a los delitos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Que todas nuestras prácticas, precisamente con esos medios y en la utilización de tarjetas de crédito débito y todas aquellas operaciones que, aunque no sean mercantiles en la red, pues tengamos el máximo cuidado.
Precaución,
puesto,
¿no?,
que estamos hablando de un 75% de esas infracciones penales.
Aquí sí que ha aumentado.
Aquí sí que ha aumentado y está aumentando, y no vamos a conseguir frenar porque no existe la prevención a nivel policial en ese tipo de hechos delictivos.
Bueno, pues mucho cuidado también donde se da el número de tarjeta y donde se exponen también los datos bancarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, muy amable.
Gracias a ustedes.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol, tu centro auditivo de confianza.
COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol en Necrológicas. Recordamos que a señora doña María Yáñez Blanco, viúva de Alfonso da Casanova, finou no día de onte os 94 anos de idade, en compaña dos seus, descanse en paz. Os seus fillos, César e Mercedes, fillos políticos, netos, netos políticos, bisnetas, irmáns, irmáns políticos, sobriños e demais familia e amigos, agradecen a teñan presente na lembranza. O sepelio será hoxe, con salida ao tanatorio ás 4 menos cuarto da tarde, cara a igrexa parroquial de Besos, en Ortigueira, onde se celebrará o funeral de corpo presente ás 5 da tarde e de seguido a conducción ao cemiterio. A familia anticipa o seu agradecemento. A capela ardente está ubicada na sala número 5 do tanatorio crematorio Albia de Ferrol. E a señora doña María Tarrío López, viuda de Emilio Castro Otero, falleció confortada con los santos sacramentos a los 95 años de edad. Descanse en paz. Su hija María Pilar, viuda de José Vázquez Puentes, nietos María del Pilar, Patricia y José Emilio, nietos políticos Eugenio Agudín, Santiago Rodríguez y Almudena Marcos, bisnietos Andrés, Pedro, Marcos, Inés, Candela, María y Manuel, sobrinos Antonio Tarrío Pellón y Tere Pereira Rivera, amiga Nieves en Ruiz Pena, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral, que tendrá lugar hoy jueves a las 5:30 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Rita de Juvia. Será incinerada, ya fue incinerada hoy a las 10 de la mañana. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del Hospital General. La familia comunica que no se reciben flores. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de Usted Dirá, el espacio en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Cómo? Pues bien, llamando al teléfono 981-33-3105 o a nuestro WhatsApp ciudadano, es el 687-968291, mandando ahí un WhatsApp o un mensaje de voz, lo recibiremos y lo leeremos. Hoy han salido a la calle, por ejemplo, el colectivo de jubilados y pensionistas de la CIGA, llevaron ya adelante una concentración enmarcada dentro de esa campaña de deterioro del sistema público de pensiones, y los que también saldrán a la calle animan a toda la población, lo hablaremos después de la 1:30, será la plataforma en defensa de los servicios públicos por la remunicipalización, en contra de la gestión del agua que se está llevando a cabo en nuestra ciudad y por los abusos de la parte privada de Mafesa. ¿Qué opináis vosotros? ¿Vais a acudir o habéis acudido a estas manifestaciones? ¿Qué os parecen? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo voy a hablar de los autónomos, que por desgracia o por suerte sé un poquito, que la gente lo sabe. Les han metido un palo ahora a los autónomos con los nuevos presupuestos del Estado. Resulta que les aumentan la capacidad impositiva, o sea que es para sacar más impuestos, no es para beneficiar al autónomo. Téngalo presente. Vale la pena a un autónomo que se tire en una patera, que llega a España y al momento tiene más derechos que un autónomo. Buenos días.
Muchas gracias también por esta opinión en este espacio de Usted Dirá. También el alcalde de Ferrol hoy ha llamado a los bomberos, al parecer, para retirar algunas de las pancartas que los delegados de funcionarios y trabajadores públicos del ayuntamiento habían colocado en ese encierro de 24 horas que comenzaron ayer al mediodía y que finalizó hoy también a las 12 del mediodía, en demanda de una nueva política de personal del ayuntamiento de Ferrol. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es usted.
Sí, mire, buenas tardes. A ver.
Sí, dígame.
Yo quisiera preguntar más bien, porque me encuentro en un mar de dudas, porque, a ver, su niño nace prematuro, dura 72 horas, que son 3 días, prematuro de 7 meses. No me dejaron... Bueno, perdone, no quería personalizar, pero bueno, ya me ha salido. No me dejaron inscribirlo en ningún sitio, ni en el registro, ni nada. Me han dicho, su hijo nació, bueno, nació malito y se murió a los 3 días. Claro, mi niño cumple ahora, el 20 de diciembre, 38 años. Antes no se sabía todo este boom de los niños. Ahora yo, desde que lo sé, mi duda está constantemente en mi alma. Si alguien puede decirme si a un niño que nace vivo, que dura 3 días, 72 horas, no se puede inscribir ni se puede enterrar en un cementerio normal como lo hemos hecho. El cura no quería acompañarnos. Y todas esas cosas, ¿quién puede decirme si alguien está en mis circunstancias?
Vale, bueno, pues ahí queda esa opinión, este caso, y a ver si tiene contestación por parte de otros oyentes.
No, es que de verdad, yo desde que salió todo ese boom, digo, pero bueno, ¿qué pasa con el mío? Porque no está inscrito en ningún sitio. Es que un feto, me decían, es que un feto no se inscribe, es que un feto no consta para nada. ¿Cómo que no consta que tiene 7 meses?
De acuerdo.
Pero bueno...
De acuerdo, pues ahí queda su pregunta, a ver si hay alguien en el mismo caso. Muchísimas gracias por llamarnos. Un saludo. 981-33-3105 y el WhatsApp Ciudadanos 687-96-8291. Estamos en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658 870-542.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, yo quería decir, referente a la pancarta que mandó quitar el alcalde, el señor alcalde, Jorge Suárez. Es un dictador, después ha hablado de Franco, y es peor él que nada. Y otra cosa, y también los chicos, les cambió las cerraduras a los del ayuntamiento, a los trabajadores del ayuntamiento, pero ¿esto qué es? Y otra cosa, que tampoco no quiso ir a Mondoñedo, porque dice que el de la iglesia que no es nada. Una cosa que está Ferrol y Mondoñedo tantísimos años que lleva hermandada. Bueno, y a ver si nos podan, porque aquí cayó una poda, aquí en el barrio de Recimil, en la calle Aspontes. Hay una poda rota, que está rota cuando el viento, cuando el temporal del viernes rompió una pola de un árbol. Y está que está para caer y cae, pues a lo mejor encima de una persona o de un coche y... Y a ver si vienen a cortarla, por favor.
De acuerdo. Vale. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo. Sí, hoy se están renovando esos lazos de hermandad entre Mondoñedo y Ferrol. Allí ha acudido el primer teniente de alcalde, Álvaro Montes, y también 4 autobuses con mayores que están disfrutando de esta jornada, una de las fiestas, además, más antiguas de Galicia. En cuanto a las celebraciones religiosas, hoy ha tenido lugar una a las 11:30, pero mañana viernes estará presidida por el obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, una eucaristía solemne con la participación del Cabildo a partir de las 12:30 en el catedralicio de Mondoñedo. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, ¿vais a tener ahora ahí al señor este, al carro de aguas?
Sí.
¿Cómo se llama el señor este? Entonces, era solamente por preguntarle que con qué intención nos intentan movilizar siempre al y formaron la plataforma, gente que, bueno, previamente pues nos intentó a todos los ferrolanos vender como que el señor Jorge Suárez era un crack en la política y un gestor impresionante, y que ahora ellos van en contra de él, en cambio intentan apoyar. ¿A quién van a apoyar en las siguientes elecciones esta plataforma o van a pedir el voto para ella? Solamente es por eso, porque cada X tiempo van cambiando de pola. Entonces, como siempre son los mismos, los de no a la planta de gas de Foradarría, ahora son los del agua, y que yo lo veo bien, que protesten, que yo no estoy en contra de eso. Pero a mí lo que me joroba es que manipulen como están manipulando siempre, porque son muy dados a manipular, y teniendo gente que fue del Ejército Guerrillero y todo esto en la plataforma, es que me molesta un poquito eso.
Bueno, pues escucharemos las opiniones y los motivos y las posibles soluciones que aportan los miembros de esta plataforma. A través del WhatsApp también nos dice un oyente: buenas tardes, la empresa Alcoa en Coruña cierra y ya los políticos de En Marea exigen soluciones a todo el mundo en lugar de arreglarlo ellos, que son los que gobiernan en la ciudad de A Coruña. Es de vergüenza. Bueno, pues aquí queda su opinión sobre estos más de 360 trabajadores, sobre sobre los que se planea la sombra de la duda por el posible cierre de esta empresa en A Coruña, Alcoa y también en Avilés. Nos quedan segundos para finalizar este tiempo de Usted Dirá. Continuaremos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. Nos acompañará uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Ferrol para hablarnos de esa manifestación hoy a partir de las 7 de la tarde, entre otros asuntos. Nos vamos a COPE más Ferrol.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer. Conseguiremos lo que buscas para regalar, para adornar la casa y, cómo no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en la Plaza de Amboaje, calle Real 201, Ferrol. Teléfono 981-3598-76. Te sorprenderemos.
Si lo que quieres ver muebles de todos los estilos y todos los precios, en una amplia y variada exposición, acérquese a Muebles Narón. Los encontrará clásicos, modernos, juveniles. Muebles Narón, ya sabe dónde está, en carretera de Castilla 412. Muebles Narón, abre los sábados por la tarde.
Este es el micro de San Lorenzo.
Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado. Y a continuación vamos a acercarnos hasta el Tanatorio San Lorenzo, ubicado, como sabéis, en la Avenida de la Residencia de Ferrol, para aclarar con su gerente, además de director médico de la Clínica San Lorenzo, con el doctor Santiago Oliván, las múltiples dudas que tenemos y tienen los usuarios que tienen contratada una póliza de decesos. Existen diferentes conceptos que tenemos y debemos de tener claros para controlar las posibilidades y opciones cuando organizamos un funeral tras una defunción. Santiago Oliván, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, don Santiago, es fundamental que cada asegurado conozca primeramente el capital que tiene contratado o quiere contratar en su póliza de decesos. ¿Cuál es el capital medio de una póliza actualmente y qué servicios incluye?
Bueno, pues como bien dice, es muy importante que cada asegurado conozca el capital que tiene contratado, puesto que según este capital que tiene contratado, pues puede elegir en una lista anexa que viene en los contratos de pólizas de seguro una serie de complementos. Y según el capital, pues va a determinar los complementos que puede elegir.
¿Cuál es el capital medio de una póliza hoy en día?
Hoy en día el capital medio está entre 3.500 o 4.000 euros. Es el adecuado actualmente.
Y después nosotros podemos barajar esos servicios en función de nuestros gustos y necesidades.
Efectivamente, nosotros, según ese capital, vamos a elegir los complementos que deseemos poner y incluso si nosotros la cuantía total de estos complementos es inferior al capital contratado, pues podemos solicitar incluso la devolución del dinero que no hemos gastado.
Uh-huh. También es importante no sentirse coaccionado y tener en cuenta que tenemos absoluta libertad para escoger el tanatorio deseado. ¿Es así, verdad?
Efectivamente, puesto que nosotros hemos contratado un capital, ese capital pertenece a la familia, nunca a la compañía. Y ese capital, puesto que pertenece a la familia, pues nos da derecho a ir al tanatorio que nosotros deseemos.
¿Por qué motivo resulta también imprescindible solicitar una factura pro forma en la que se desglosan todos los gastos?
Pues es importante tener esta factura porque así nosotros sabemos claramente el coste de cada complemento elegido y al mismo tiempo, pues claro, al sumar todos estos complementos, pues sabemos el gasto total y sabemos si nos pertenece una devolución.
Además, pocas personas saben que pueden recuperar, como usted comentaba, ya nos anticipaba, aquel capital que no se ha invertido en el funeral. ¿De qué manera pueden recuperarlo?
Pues únicamente, y la mejor forma, es siempre solicitar la factura pro forma, la factura en la cual se desglose todos los complementos que hemos elegido. Esto normalmente hasta ahora pues no estaba bien informado, pero para eso estamos, para informar y para que todo el mundo sepa que a donde vaya tienen obligación de darle la factura pro forma con todos los complementos desglosados.
Uh-huh. Señor Oliván, como comentábamos, que es importante no sentirse coaccionado a la hora de escoger un tanatorio, tenemos esa libertad, también es importante no sentirse obligado a escoger determinados servicios, siempre y cuando esos servicios que nosotros deseemos quepan o se incluyan en ese capital contratado previamente, ¿verdad?, para que no haya confusiones.
Efectivamente, si por ejemplo para el funeral de nuestro familiar no queremos autobús porque bueno vemos que no va a ser necesario, o no queremos taxi, o no queremos flores, o no queremos sacerdote, efectivamente estos complementos no tienen por qué aparecer en la factura, no tienen por qué sumarse a los gastos.
Pues señor Santiago Oliva, muchísimas gracias por su tiempo, por estas aclaraciones que continuaremos comentando en las próximas semanas y ya sabéis, para cualquier consulta podéis poneros en contacto directamente con el Tanatorio San Lorenzo, están en la avenida de la Residencia sin número de Ferrol o bien a través de su teléfono 981-330950. Señor Santiago Oliva, muchísimas gracias, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Terceira Feira das Fava. Recuperamos a tradición da Feira da Fava en Moeche. A partir das 10 da mañá abrirá as portas con produtores das terras da Mariña, Lourenzá, da comarca e do concello. Artesanía, alimentación co habitual mercado de Moeche. Exposición de cestaría da Asociación Veciñal Val de Moeche. Actuación do grupo de danza e canto Alxibeira ás 12. Obradoiros infantil, sorteo de produtos e degustación de fabada a cargo da Asociación Veciñal de Lavacengos. Sábado 20 de outubro organiza Concello de Moeche. Retraso psicomotor, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, neuraxis, profesionales en fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional neurológica. Acude a Neuraxis, te ayudamos a mejorar con tratamientos específicos. Neuraxis, centro neurológico en carretera de Catabois 276 y servicio a domicilio. Llama al 881-939195 e infórmate. Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarcas. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Esta tarde, a partir da 7, partirá do edificio administrativo da Xunta de Galicia aquí na Praza de España unha manifestación que está convocada pola Plataforma polos Servicios Públicos, pola remunicipalización, que levan xa meses, anos, protestando contra a tasa da auga e a xestión de Emafesa, esa empresa que está participada nun 49% pola empresa Urbaser Socamex e nun 51% polo Concello. O pasado martes tamén entregaron 2.300 firmas no rexistro, rexeitando o actual sistema de xestión deste servizo. Hoxe nos acompaña para falar dos motivos e para explicar tamén as alternativas un dos portavoces desta plataforma, Alexandre Carrodeguas. Benvido, boa tarde.
Boa tarde, moitas grazas.
Principamos, se lle parece, polos motivos principais que instan os cidadás a salir á rúa esta tarde a partir das 7. Así sucintamente.
Bueno, nos creemos que supón un punto de inflexión o anuncio do cobro con carácter retroactivo de 6 millóns de euros a partir do 1 de xuño de 2019. Vas a cobrar 27 meses. Nos creemos dunha forma ilegal que non se pode cobrar con carácter retroactivo un servizo que non se ten dado. E, por tanto, nos creemos que isto é un punto de inflexión e que a veciñanza ten que reaccionar ante esta indignidade e humillación que supón para todos nós, que nos cobren por un servizo non dado. E xa nos están cobrando agora 1.800.000 euros dende o saneamento que empezou en abril hasta novembro do 2017. E creemos que esta senda temos que parala entre todos e todas por lo ben desta cidade. Se queremos algo a esta cidade, non podemos seguir deixando que ocurran estas cousas.
Tamén criticades o tema dos consumos estimativos e a veces as facturas abultadas que envía Emafesa aos clientes.
Sí, están facendo unha facturación estimada masiva en toda a veciñanza. Nos creemos que para recaudar, e como empresa ten problemas económicos, ou polo menos iso di a parte privada que ten problemas económicos, pues están facendo consumos estimados masivos que nos creemos que son totalmente irregulares, e además están cobrando o tramo máis alto. E isto ven ocurrindo xa nos últimos anos sin que a parte pública do Concello pois lle pare os pés a este tipo de prácticas fraudulentas e totalmente ilegais. Só poden facer 3 consumos estimados anuais, están facendo moitos máis.
Xa de todos coñecido tamén esa deuda millonaria que acumula a parte privada de Emafesa. Urbaser Socamex incluso pediu concurso de acreedores, amenazou coa disolución da empresa por estas débedas, que achacan principalmente o non cobrar este recibo do saneamento durante os anos que estuvo suspendida a tasa.
Claro, pero nos creemos que si o saneamento empeza en abril do 2017, non poden cobrar 27 meses desde un de xaneiro do 15, iso é totalmente irregular. O que habría que facer, o que pasa que, como non temos un representante público no Concello que defende os intereses dos veciños, pois sería auditar dunha vez, facer unha auditoría técnica de xestión, saber como está xestionando o Socamex Urbaser a parte privada, que non sabemos. Nestes momentos o Concello de Pedra, o a parte privada é un convidado de pedra que non audita, non fiscaliza, non expedienta, e nós non nos podemos fiar do que nos di a parte privada. No 2003, durante o mandato de Juncal e Juan Fernández, descubreuse que anunciaban que tiñan pérdidas e realmente tiñan beneficios. Non sabemos se sigue ocurrindo así. Hai un informe do Concello de Contas do 2003 denunciando prácticas irregulares, cesión ilegal de traballadores e moitas outras prácticas irregulares. Non se volveu a auditar de unha forma profesional dende o 2003 esta empresa. Fan auditorías por parte do Udigal, pero son auditorías de parte, encargadas pola propia empresa, pola propia parte privada. E nós non podemos fiar deses anuncios. Nestes momentos están chantaxeando a parte pública, e como a parte pública nestes momentos está de delegado da parte privada, pois estamos nesta situación. Por iso é moi importante que nos movilicemos para parar este estado de cousas e que non sigan humillándonos desta forma tan indecente, que eu creo que estamos nunha indecencia máxima. Os veciños de Ferrol non podemos estar pagando por un servizo que non se deu, e non hai transparencia, non hai control.
Alexandre, cal sería a opción ou o xeito de cambiar este servicio, de xestionalo novamente? Cales serían as alternativas?
Mira, nos temos unha alternativa que empezamos a traballar esta plataforma, o núcleo inicial, a partir do 2014. E cando cedeu este goberno, plantexouselle pues unha folla de ruta e unha serie de pasos para revertir esta situación, non?
E para remunicipalizar.
Entendendo como un proceso, máis ben, como un proceso. Entón, o que se pensaba era que había que facer unha auditoría real, técnica e de xestión. Puxémonos en contacto co alcalde da Coruña e o alcalde da Coruña estuvo disposto a facilitarnos mediante EMALS, a empresa pública de augas, todo o seu coñecemento para poñelo ao servizo, axudar a Ferrol mediante unha contratación pública para facer esa auditoría técnica e de xestión, que era básica. Saber como está funcionando o servicio. Porque nestes momentos non temos coñecemento a parte pública, pero os habilitados nacionais non.
A parte desa auditoría, cal sería o modelo que podería facerse adecuado para a nosa cidade?
Pues nos creemos que temos que rescatar o servizo, porque temos que ter en conta que esta empresa tennos engañado xa. Cando foi a crise de Ostrelometanos, que nos tuvo 3 días sin auga en Ferrol, cando se descubreu que estaba que nos estaba cobrando unha taxa e non estaba funcionando a depuradora, porque non tiñan contratada todavía a enerxía eléctrica. Entón, malmente podía funcionar, aunque fora un proceso secuencial. Por lo tanto, temos que auditala. Temos que abrirlle expedientes. A parte pública tense que facer. Témola que meter en vereda. Tense que facer valer a parte pública.
Alexandre.
E temos que levar ao xulgado tamén, por todas estas irregularidades e cúmulo de despropósitos que nos está sometendo os veciños de Ferrol. Os veciños de Ferrol agora somos cautivos da parte privada e están nos cobrando por servicios irregulares, servicios que non se dan. Isto ten que cambiar. Por lo tanto, fago un chamamento. Esta manifestación de hoxe ten que supoñer un punto de inflexión. Eu creo que os veciños e veciños de Ferrol lle queremos esta cidade. Témola que cuidar e temos que salir á rúa a dicir basta xa e temos que pasar a outra fase. Xa sei que a xente está cansada, está confusa, levamos moito tempo, pero ten que chegar un momento en que digamos basta, temos que parar esta situación.
Unha manifestación que ademais conta cos apoios do Partido Socialista, do BNG, da Asociación López Bouza, e que recordamos partirá da Praza de España, do edificio administrativo a 7 da tarde, con chegada á Rúa María, detrás do Concello de Ferrol. Alexandre Carro de Guas, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos, e fago un chamamento para que a xente acuda masivamente a esta manifestación. É importante, ten que supoñer un punto de inflexión, porque senón, non sei, xa non temos capacidade de movernos e xa estamos totalmente pasivos e a esta empresa pode facer o que queira. Moitas grazas. Manifestate xoves 18 de outubro a 7 da tarde na Plaza Amada García, diante do edificio da Xunta de Galicia, manifestación contra os abusos de Emafesa. Participa, defende os teus dereitos por unha Emafesa 100% pública. Pódese, débese e precísase. Abonda de saqueos, hai alternativas. Convoca a plataforma na defensa dos servizos públicos.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio hasta fin de existencias. La Llave de Oro, en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81. En Narón, en Carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de un encuentro sobre innovación social e innovación tecnológica que se va a desarrollar aquí en el campus de Ferrol, en el Salón de Actos, concretamente el próximo miércoles día 24 de octubre. El encuentro está organizado por el Centro de Investigación de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología, que en junio del año 2017, bueno, pues se coordina desde entonces Venceslao
González, catedrático de la Facultad de Humanidades del campus de Ferrol. Venceslao, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, además es que es una actividad en la que se implican tanto el campus industrial de Ferrol como el campus Innova de A Coruña.
Efectivamente, es una actividad que organiza el Centro de Investigación de Filosofía, la Ciencia y la Tecnología, que está situado en Ferrol, y lo que intenta es conectar lo que podríamos llamar las dos orillas del campus industrial de Ferrol, es decir, la parte humanística y la parte tecnológica. De manera que intentamos, por un lado, poner de relieve cómo las humanidades pueden ayudar a entender mejor determinados elementos de innovación y, en concreto, de innovación tecnológica al servicio de la persona humana. Y, en segundo lugar, queremos conectar el campus industrial de Ferrol con el campus Innova situado en A Coruña. Por tanto, queremos dos tipos de interrelación, una ad intra dentro del propio campus de Ferrol y otra entre el campus de Ferrol y el campus de Coruña.
Venceslao, ¿cuál es la aplicación práctica que tendrá este encuentro para los futuros trabajadores de empresas y de industrias?
La aplicación práctica tiene que ver con dos vertientes. Uno, el enfoque de la innovación social, porque podemos hacer innovación en los campos culturales, no solo en los campos industriales. Y, por otro lado, en el sentido de la innovación tecnológica, es decir, que tenemos que pensar mejor los fines y los medios a la hora de diseñar nuevos elementos al servicio de la sociedad. Y, por tanto, ayuda a replantearse y orientar determinados aspectos que luego tienen muchas consecuencias prácticas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, intentar hacer artefactos e intentar hacer determinado tipo de diseños que realmente beneficien a las personas, a los grupos y a la sociedad en conjunto, en lugar de meramente artilugios que tengan una función instrumental operativa y, por tanto, que meramente funcionen, no se sabe exactamente para qué. Y eso, en ese sentido, ayuda a integrar la tecnología en la vida social como un elemento de apoyo y desarrollo personal y social en lugar de meramente un aparato que funciona.
Pues es un encuentro abierto, pues, a universitarios y profesionales interesados en estos temas de innovación.
Efectivamente, interesan estudiantes universitarios, no solo de estudios humanísticos, sino también de estudios tecnológicos, como la Politécnica Superior o Diseño Industrial o la Politécnica de Serantes, sino también aquellos profesionales que quieran replantearse determinados planteamientos, porque aquí tenemos ejemplos como el de Steve Jobs, cuando Steve Jobs decía que cuando queremos diseñar algo, la simplicidad es la máxima sofisticación. Está pensando en instrumentos que son útiles a la gente precisamente porque son fácilmente accesibles. Y esto ayuda también a los profesionales a pensar cómo deben ser sus empresas, por ejemplo, las nuevas startups, es decir, esas empresas emergentes que tienen un fuerte apoyo tecnológico, sino también a ver cómo a partir de ahí podemos servir mejor al bien social.
Vamos a hablar también de los ponentes que van a participar en este encuentro, que comenzará a partir de las 9 del próximo miércoles día 24 con la entrega de documentación. Javier Echeverría, Elena Castro Martínez, Jorge Barrero o Valentín Fernández García. ¿Qué decir de ellos?
Javier Echeverría es Premio Nacional de Ensayo. Es, por un lado, catedrático de universidad y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es un hombre que ha ayudado a replantear todo el tema, lo que es la filosofía y la innovación. Es decir, cómo entender la innovación en el ámbito social. Segundo, Elena Castro es una experta en lo que es I+D+I, es decir, en todo aquello que tiene que ver con los planes de investigación, más desarrollo, más innovación. Es decir, ella ha sido la responsable de diseñar programas de investigación para todo el país. En tercer lugar, el caso de Jorge Barrero, que tiene sus raíces en esta ciudad, es el director gerente de COTEC. COTEC es la principal fundación de innovación que hay en nuestro país y el presidente de honor es el propio rey. Quiere decir que tiene una proyección importante. Y en cuarto lugar, Valentín Fernández es una persona procedente de Telefónica Open Futures. Es decir, es una persona que ha estado en la rama de innovación de Telefónica y él ha estado relacionado con el comienzo de 700 empresas emergentes relacionadas con tecnología, lo que se suele llamar startups.
Bueno, desde luego es un privilegio tenerlos aquí en nuestra ciudad y celebrar un encuentro de este tipo y de esta dimensión.
Hombre, sí, y además que este año hay que matricularse, pero no hay tasas. Quiere decir que, así como otras veces alguien puede decir, bueno, es que me cuesta algo. No, aquí únicamente hay que matricularse, no tiene tasas. O sea, si se me permite, es una situación muy ventajosa para todo aquel que quiera profundizar en el tema, porque efectivamente tiene todas las facilidades.
¿Qué tal está funcionando ese Centro de Investigación y Filosofía de la Ciencia? ¿Cómo avanza en este, bueno, pues año, primer año de vida?
Avanza muy bien. Primero hemos tenido las jornadas en el mes de marzo con Gregory Curry, que ha sido sobre ciencia y cine, una relación bidireccional que tuvo muy buena recepción y además ha permitido tener muy buena relación ahora con la Universidad de Manchester. De hecho, una persona de nuestro grupo de investigación ha hecho una estancia de investigación este verano en la Universidad de Manchester debido precisamente a la presencia de un profesor de esa universidad entre nosotros, por ejemplo. Y ahora hacemos este segundo encuentro y en el mes de marzo tendremos unas nuevas jornadas que además van a ser sobre un tema apasionante, pero de eso hablaremos en otro momento.
Venceslao González, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos faltaba, ¿a dónde se tienen que dirigir para inscribirse?
Claro, efectivamente, pueden hacer la matrícula si viven en Ferrol o están cerca del campus en la Facultad de Humanidades, donde están los impresos allí a mano en la entrada de la Facultad de Humanidades, o bien pidiéndolos por correo electrónico a la dirección de jornadas.filosofia.ciencia@udc.es, jornadasfilosofiaciencia@udc.es.
Vencerla ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ok.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 o a través de nuestro correo electrónico agroflor@agroflor.es. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor siempre en tu vida.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y hoy os comunicamos que el santoral debe de felicitar a todas esas personas que llevan por nombre Lucas. Se celebra la onomástica de San Lucas Evangelista. Hay fiesta en Mondoñedo. Esos lazos de hermandad que hoy se han renovado con el Concello de Ferrol. También se celebra la onomástica de San Justo, Santa Trifona, San José de Cupertino y San Julián. Con lo cual, felicidades. Y nos vamos con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Hoy en la Biblioteca Municipal de Ferrol, a partir de las 7:30, comenzará la tercera edición del ciclo Imos Contar Ciencia, con la presencia de Borja Tosar, el primero de los relatores que hablará de Marte. La entrada es libre y gratuita. En el Ateneo Ferrolán acogerán a partir de las 8:30 una charla que forma parte del programa Videoclips a Esgaya. Lleva por título Ferrol Records CGTH, Autogestión y Dependencia, Edición y Apoyo a Escena Local. La idea es dar a conocer el trabajo que desarrollan ambos colectivos, presentar sus trabajos discográficos, editados, fanzines, videoclips y conciertos. En la Sala Super 8 de Ferrol hoy actuará la malagueña Carmen Bouza, que presentará su último trabajo, La Caja Negra. Será a partir de las 10 de la noche con entrada gratuita. Y en los cines duples de Ferrol, dentro del ciclo dedicado a Meryl Streep, hoy se pasará en versión original subtitulada la película La Muerte os sienta, también con entrada gratuita. Recordamos que el sábado día 20 la Coral Alecrim de Brión celebrará su 25º aniversario con una actuación en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8 de la tarde, en la que interpretarán una selección de canciones y en la segunda parte se centrarán en el género de zarzuela, acompañados por la banda de música, y Alexandra Pitaevia acompañará al piano. Hello.
El Salón de Actos del Campus de Ferrol, Concepción Arenal, acogerá mañana a las 10 de la mañana la jornada de trabajo Mujeres en Marte. Cendorredes, que organiza la Oficina para la Igualdad de Género, la Oficina de Cooperación y Voluntariado y las Vicerrectorías del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social e Internacionalización. Tras la presentación habrá una mesa redonda y ponencias de diferentes expertas. Por la tarde llegará la parte práctica a través de dinámicas grupales. Las mujeres trabajarán juntas para promover su liderazgo y visibilidad en el mundo marino. Y en los concellos de Valdoviño, Cedeira, Cariño y Ortigueira, el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Amariña Ortegal celebra este sábado talleres sobre técnicas de limpieza, desespinado y cocinado de pescados y mariscos del territorio. Va dirigido este taller a integrantes del tejido asociativo. Para poder asistir a estos obradoiros gratuitos hay que solicitarlo en el correo obradoiroscocinamarinaortegal@gmail.com hasta agotar las plazas. Y adelantamos que este sábado en el entorno del Mercado Municipal de San Ramón se celebrará la tercera edición de la Feira da Fava que organiza el Concello de Moeche. A partir de las 10 de la mañana se abrirán los puestos de expositores. Habrá productores de diferentes zonas, a las 12 actuación de Alxibeira y también comienzo para degustar esas raciones de fabada a un precio de 3 euros. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por vuestra compañía. Feliz tarde. Alondo.